48 minutos pasaron de las 9 de la mañana, es el tema del día. Lo contábamos ayer desde tempranito, la expectativa que esto había generado. Bueno, la noticia tremenda, tremebunda, enterarnos ayer que los policías fueron absueltos, ¿no? La tristeza de la familia, estamos hablando del caso Franco Casco. Hay alguien que viene desde hace mucho tiempo contando la trama bastante siniestra, ¿no? De la violencia en Rosario, tremendo lo que pasa. Nos hemos quedado todos demudados con esta cuestión. Vamos a hablar con el criminólogo Quique Font, que siempre es tan amable. Le digo Quique cariñosamente, Enrique Font, que siempre es tan amable y nos atiende. Buen día, Quique, te saludamos. Pato Duval y Miguel Pasarini de Nacional Rosario. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien. Acá, bueno, choqueados por lo que pasó ayer, sobre el final del programa nos sorprendía, digo, ¿no? El ministro de Seguridad ahí en la puerta, digo, donde se iban el trato que tuvieron algunos colegas, la cantidad de policías que había como un clima extraño, y después, bueno, la noticia de los policías y este vecino Barragote que fueron enjuiciados, los 26 días del cuerpo desaparecido de Franco, los 9 años que pasaron. Quique, a ver, ¿qué lectura haces de todo esto?
Bueno, realmente una gran decepción por la sentencia. Yo lo que me quedo de ayer es con las últimas palabras que dijo a los periodistas que estaban entrevistándolo, acompañándolo, incluso quiero volverme a mi casa, ¿no?
Sí.
Vamos a seguir luchando, ahora quiero volverme a mi casa. Yo creo que es un poco resume la tremenda decepción que fue esa sentencia. A ver, uno puede tratar de analizarlo fríamente y decir, bueno, para condenar penalmente se requiere certeza absoluta de la participación y la responsabilidad de cada persona en los hechos, una prueba exacta de los hechos. Pero digo, hay un tema que va, digo, bueno, hay todavía posibilidades de apelación,
claro.
Y supongo que va a ser apelada esta sentencia en casación y probablemente en la Corte Suprema. Y es muy probable que con los años este caso llegue a la Comisión Interamericana o al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Yo creo que va a seguir probablemente ese camino, pero hay un tema, digo, que acá queda totalmente abierto, que es un joven albañil de 20 años, un laburante, vino a visitar a su tía y en el 2014, y el día que se estaba volviendo, como le pasa a los pibes de sectores populares, lo detuvo la policía, lo llevaron a la comisaría 7, que es una comisaría donde abundan, yo mismo he recolectado muchos testimonios de adolescentes de Rosario, es una comisaría donde se tortura, y se tortura mucho, por la zona en la que está, por los pibes que hay en esa zona, es una comisaría con una tradición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura. Y después lo que sabemos es que es el último lugar donde se lo ve con vida. Sabemos que ahí fue torturado, porque los testimonios de los presos que relatan eso son muy valiosos, aunque el tribunal lo desestime, porque para una persona que está en conflicto con la ley penal y preso, declarar en contra de la policía es jugarse la vida. No es cualquier testimonio de una persona que sabe que está presa o puede volver a caer, declarar, porque además conocen de adentro a la policía, ¿no? Saben de lo que son capaces. Y después que esta persona desaparece, que hay un denodado esfuerzo del Ministerio Público de la Acusación, de los fiscales provinciales y del entonces gobierno provincial, por decir no pasó nada, un movimiento policial muy sospechoso esos días, y un cuerpo que aparece, el cuerpo de Franco, que aparece 24 días después en el río. Podríamos discutir si las pruebas para una condena penal alcanzan o no. Yo creo que sí, estoy convencido de que sí, sobre todo por quiénes fueron las querellas que llevaron adelante esta investigación, pero la respuesta sigue ahí, pendiente de que el Estado santafesino la brinde, que es... demuéstrenme que lo que pasó con Franco no fue lo que suponemos que es, porque esto, digo, hay que marcarlo. Cuando uno, el estándar de la prueba en un juicio penal, o sea, para condenar a potenciales responsables, exige certeza absoluta, o sea, es un estándar de prueba extremadamente riguroso. Cuando hay sospechas, en este caso clarísimas, digo, están todos los elementos, de que una persona fue muerta en custodia policial o desaparecida, acá tenemos los dos casos, o torturada también en este caso, en términos de violación de derechos humanos, esto es responsabilidad internacional del Estado por las convenciones que estableció, no ya responsabilidad penal de los autores, el estándar de la prueba cambia. El estándar de la prueba es el Estado debe demostrar que cumplió con todos los pasos para garantizar la vida. Como una persona entró viva, aparece muerta, bueno, eso está en duda. Y en tema de derecho internacional, de derechos humanos, donde la responsabilidad de los Estados se pone en discusión, es el Estado el que debe probar eso. Por eso digo yo que más allá del resultado de la investigación penal, va a haber muy probablemente, a ver si se consiguen abogados para llevarla adelante, si la, por suerte está interviniendo la Defensoría General de la Nación, la Defensoría ha llevado casos a la, tanto a la Comisión Interamericana como a la ONU, entonces, bueno, es muy probable que a través de la Defensoría General de la Nación se pueda sostener este componente.
Enrique, al margen de la fundamentación o de la descripción que has hecho sobre cómo ha sido el derrotero de esta causa judicial que ha terminado en la sentencia de ayer, en tus redes sociales fuiste muy claro al apuntar al trabajo de los periodistas. Puntualmente hablaste de Hernán Lascano, del periódico Conclusión, y expresás que funcionaron como voceros de las defensas de los policías y ayudaron a instalar el clima que propicia la impunidad. En ese tuit no haces prácticamente referencia a la justicia. Y me interesa saber por qué has apuntado puntualmente contra Conclusión y contra Hernán Lascano en estas expresiones que has vertido ayer después de conocerse el fallo.
Sí, a ver, en el periódico Conclusión hay una periodista que, al igual que el periodista este de la capital, Hernán Lascano, han hecho un trabajo básicamente de ser voceros de la defensa de los policías involucrados. A ver, no es un trabajo periodístico donde vos decís, bueno, cubro el caso. Cubro un caso de un pibe que, insisto, de una evidente violación de derechos humanos. Podemos discutir, digo, yo estoy convencido de mi punto, digo, pero podemos discutir si las pruebas alcanzaron para una condena penal o no. Evidentemente para un juez sí, para dos no. Digo, hay un juez de diferencia en esta interpretación.
Sí, hay un
¿no?
fallo dividido, que me parece que también es interesante observar que no hay coincidencia, sino que está hay división de aguas al respecto.
Tal cual. Y el juicio, la absolución en primera instancia, por dos votos contra uno, no prueba la no responsabilidad del Estado en una violación internacional de derechos humanos. Esto lo voy a repetir hasta la muerte, porque a veces hay que repetirlo hasta en la Facultad de Derecho. El estándar de prueba de un caso penal es totalmente, le diría, opuesto al de la responsabilidad de un Estado en una violación de derechos humanos. Entonces, que un periodista, dos periodistas, porque son los únicos, en general el resto de los periodistas han trabajado muy ecuánimemente, se han posicionado ante una violación de derechos humanos como es esta, con empatía hacia los familiares, hacia la familia de la víctima. Y hay una situación llamativa que es la de este periodista, que conozco mucho, Hernán Lascano, que ya viene haciendo cosas así, porque yo recuerdo muy bien, tuve una discusión personal con él, incluso en la cobertura que él hizo del caso de María de los Ángeles París, otra muerte en custodia, durante la gestión de Miguel Lifchit en la provincia. ¿Se acuerdan? La bibliotecaria que fue la
provincia, claro, 10. Sí, claro.
Bueno, ahí tuvimos una discusión muy fuerte sobre la manera en que él cubría la posición de la fiscalía, criticada por la familia y por la querella, y por cómo cubría algo que terminó demostrando que estaba equivocado, que es la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal. Cuando esa autopsia la hizo, logramos que la haga un equipo de la Corte Suprema de la Nación, se demostró que la pericia en Santa Fe era un escándalo.
Ahora, Enrique, ¿vos crees que el posicionamiento de Hernán Lascano y de conclusión de este periódico Conclusión es fundamental a la hora de esta definición en la justicia? Digo, no, porque no. me anclo en el tuit que hiciste ayer, digamos, ¿no? Que apunta a eso, ¿no? Hablas de todo el derrotero que aquí ha sido muy pormenorizado respecto de cómo fue la definición de los jueces, ¿no?
Creo que no. A ver, creo que lo que yo digo es que contribuyen a crear las condiciones para un clima de impunidad. O sea, contribuyen a poner en duda la posición de los familiares, de las querellas. El caso de la periodista esta que escribe Conclusión es muchísimo más, menos cuidado, menos equilibrado en su posicionamiento que el de Hernán Lascano. Pero de Hernán, digo, doy un dato. Cuando fueron las apelaciones, Lascano fue a presenciar las audiencias cuando exponía la defensa y no participó cuando exponía el fiscal y las querellas. Y como fue testigo en la causa, se lo terminan preguntando, digamos, esto que digo no es una apreciación personal, es lo que él mismo reconoce en una audiencia judicial. O sea, ¿cómo hace para cubrir de manera ecuánime en el diario tan importante como es La Capital, ¿no? Un caso cuando solo escuchás los argumentos de las defensas? Por suerte, digo, hay otros periodistas en el diario, porque Martín Stajanovic cubrió muy bien en el mismo diario las posiciones de fiscalía y querella, pero fue muy desequilibrado en el medio en general y en la cobertura de Hernán. Es el principal medio, digo, uno de los principales medios de la ciudad, no es menor la posición. Yo creo que jugaron otras cosas, supongo, y esto lo digo como sociólogo, criminólogo. El resultado del domingo, en ese voto que faltó para condenar, yo creo que influyó también, porque este caso involucra muy directamente a Puyaro. No ocurrió durante su gestión, no ocurrió durante la gestión de Bonfatti, el ministro era Lamberto. Sí. Patético desempeño en ese momento de Lamberto ante la desaparición de Franco, la certeza que había pasado por la comisaría, esos días en que no se sabía que había sucedido, el desempeño del Ministerio de Seguridad fue patético. Sí. Fue un desempeño no de investigar a la policía como corresponde, no porque a mí se me ocurra, por las convenciones internacionales que firmamos, y salió la comunidad de policía. Es patético el desempeño del entonces secretario de control,
Enrique,
y expresidente del Colegio de Abogados Vecchio. Toda esta situación, la verdad que fue cubierta en este tiempo de manera escandalosa, pero digo, hay un vínculo con Puyaro ahí, porque recordemos que cuando él fue ministro, después de sucedido el hecho, está penalmente denunciado por el ministro, por el que fue ministro después que él, Sahin, porque descubrió que había usado fondos de asuntos internos reservados que están allí para hacer posibles investigaciones contra policías sospechados de cometer algún delito. Sí.
No, nos corre el servicio informativo, la verdad que es muy interesante. Te vamos a volver a llamar seguramente para hablar también de este tema, porque va a seguir seguramente. Te dejamos un abrazo grande y te agradecemos el contacto con Nacional.